Lo que me gusta es que es más allá de gente del entretenimiento. Eso está muy bien.
Ya, eso intentamos.
Qué fuerte ese que me dijera otro chaval de Burgos, pero bueno, es de Miranda, que ya eso es frontera Euskadi Sur.
Frontera
Euskadi Sur, macho.
Y nos dijo, pasad de ahí ya, directamente iros a...
Sí, le dijimos, ¿qué nos recomiendas en Miranda? Y dice,
Miranda es una ciudad. O sea, es bonito porque tienes el río, pero Miranda es ciudad industrial del norte. O sea, Burgos es una provincia muy, muy industrial, aunque la gente no lo piense, pero hay muchísima industria.
¿Ah, sí?
Y luego es un nudo ferroviario importantísimo en el norte. O sea, todo el transporte ferroviario de Euskadi pasa por Miranda. Burgos.
Ah, por Miranda, sí.
Y estás a 20 minutos de Vitoria. Y ahí es donde se para la línea de Vitoria y de Bilbao. Uh-huh. Y a Francia, o sea, y a Pamplona. O sea, yo
por eso me extrañó cuando le dije, ¿tú conoces el túnel de la Ensenada?
De la Engaña. Claro, es una pasada. Era el Santander Mediterráneo, que nunca se acabó de hacer. Bueno, es que mi tío trabajó en la Renfe muchos años, por eso me flipan los trenes. Nunca se acabó de hacer entre Santander y Burgos. O sea, está terminado, pero es el túnel más largo de España.
Por presiones políticas de Bilbao.
Efectivamente, pero eso no se puede decir, porque era para que el puerto fuera el Mediterráneo con el Cantábrico.
Siempre lo saco cuando puedo.
Sí, sí.
La gente tiene
es el tema recurrente.
La gente tiene que conocer el puente de la Engaña. O el túnel.
El túnel. Es precioso, lo quiere reabrir ahora entre las autonomías, pero no hay. O sea, ese puente fue de estas obras faraónicas que ya no. Es como el túnel de Canfranc. Canfranc es Aragón, justo en la frontera con Francia. Y está una de las estaciones de trenes más bonitas y más antiguas de Europa.
¿Y qué no se utiliza?
Se llegó a inaugurar la estación, funcionó, pero es una estación que tú la ves y dices, es que no es normal, es que es una preciosidad. Es que son como medio kilómetro de estación, medio lado era español y medio lado era francés. Y cayó en desuso.
Y en medio de los Pirineos.
Y en mitad de los Pirineos, sí. Y nunca acabó de cuajar. O sea, hubo tráfico, se hundió el túnel y los franceses dijeron, ¡ah!
Se hundió el túnel.
Se hundió una parte del túnel.
Y claro, había
los franceses, había que pagarlo.
Y
esto sería en el tardofranquismo, así. Y Francia pues dijo, paso.
Sí.
Pero bueno, es que es cuestiones ferroviarias. Eso lo hablasteis con el chaval.
Tío, vamos a hablar más de...
Yo sé de mucho.
Iván.
Sí, sí, parece que... Iván 2.
Iván vuelve. No, la gente de trenes, lo que nos gustan. O sea, yo aquí quiero que se haga la alta velocidad. A mí me encanta. ¿Habéis cogido el Pacific Shoreliner alguna vez a San Diego?
Yo no he cogido un tren desde que tengo...
Es
que tú estás en Murcia. Tampoco allí ahora va a llegar el AVE, pero... Pero ese tren es una gozada, o sea...
El Pacific Line.
Pacific Shoreliner que te lleva hasta San Diego.
Hasta San Diego. Bueno, te lleva desde San Francisco también. Sí, yo lo cogí desde San Francisco a Los Ángeles.
Pero yo era un amigo alguna vez que está en San Diego
y te coges el
paso del coche.
Es lento.
Pero vas por la mañanita. A mí no se me hace lento. O sea, vas leyendo, vas
a ti se te hace romántico.
Parece una alfombra mágica por al lado del mar. Es una gozada ese tren. Yo lo recomiendo a todos.
Sí, pero cuando quieres que llegar al sitio, porque tienes que ir a trabajar. Esto
tienes muy americano ya.
El AVE mola más.
Claro, pero...
El AVE mola más. Claro. Pero tú eres un romántico del...
Yo soy un romántico de todo. O sea, yo vivo en una ciudad...
Tú eres el tren de la fresa.
No, hombre, tanto no. Eso es muy de Madrid. No.
El tren de la fresa, ¿eso qué es?
El tren de la fresa, ¿no? ¿No sabes? Es un tren... Pues,
turístico que...
Va de Madrid a Aranjuez, ¿no?
Efectivamente.
Es básicamente ya de turismo.
Son fresones,
es turismo.
Pero bueno, no era de turismo antes.
No, fue el segundo tren de España ese. Después del Barcelona-Mataró.
Joder, tío sabe de trenes un montón, ¿eh? Parece mentira. ¿Tú no te dedicas a esto?
Qué va. Yo deseo que se haga a la alta velocidad San Francisco Ley. Eso sería una gozada.
Bueno, eso dice Biden ahora que va a hacer.
Pero no pueden porque aquí
este
es un país de abogados. Entonces, no es que sea caro. Es que aquí ya sabéis que lo que infla todo son los contratos, los abogados y sabéis cómo funciona este país perfectamente. Sabéis cómo...
Los abogados se llevan por todo.
Cómo negocias bien. En la industria del entretenimiento no hay que ser manager o agente, hay que ser abogado. Es lo que siempre he dicho. El que se forra.
Si quieres hacer dinero, ¿no?
En parte sí.
Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy.
Rugió viva España y se fue Angelito.
Hoy tenemos a Álvar Carretero, un publicista y relaciones públicas que trabaja para promocionar películas de cine en campañas pues, tan importantes como los Oscar. Bienvenido, Álvar.
Muchas gracias, buenos días.
Como ya hemos comprobado, eres experto en trenes, ¿no? Lo que pasa es que esto no te da dinero, ¿no?
Bueno, soy tan experto en trenes que le pedí a mi mujer que se casara conmigo en el Griffith Park, en la zona de los trenes, en una locomotora a vapor, pero bueno, eso...
Pero
eso...
qué bonito, tú eres un romántico de los trenes, vamos.
Lo soy. Yo creo que hay hasta una canción de Johnny Cash que va sobre trenes, que es fantástica.
Vida.
No puedo, porque tú haces eso con una canción y ya la odias.
Uh-huh.
Pues con los trenes igual. Hay que dosificar las cosas. Pasa todos los días. Hay que dosificar las cosas como nuestro amor por el cine, uh-huh. lo que nos trae a esta ciudad a muchos.
Oye, eres de Burgos y has hecho tus pinitos en España, pero te has venido aquí a Los Ángeles. Cuéntanos la historia de cómo llegaste desde Burgos, a dónde fuiste y cómo llegas a Los Ángeles.
Bueno, no tenemos aeropuerto internacional todavía, pero efectivamente yo soy de Burgos y llevo en Los Ángeles pues 8 años. Llegué en 2013, uh-huh. septiembre de 2013, a los pocos meses, casi un año, de terminar la carrera. Yo estudié comunicación audiovisual en Navarra, me graduó en el 12, como sabemos, una época bollante económica en nuestro país.
Y... O sea, que te pilló justo la carrera.
Sí, sí, o sea, fue a acabar, empezó la... Me acuerdo que cuando Lehman Brothers colapsa, yo estaba de camino a Pamplona. O sea, y dije, 4 añitos esto... O sea, empieza por allí, pero en 4 años ya volvemos.
Se ha terminado.
Claro. Se ha terminado, no sé, habrá otro tipo de... Y no, efectivamente, fue terminar y no había prácticamente nada. Pero tuve la suerte que encontré un trabajo, trabajaba para una productora rusa de documental y estuve con ellos...
Tenías que ir a Rusia, ¿no?
No. De hecho, que querían hacer cositas en España, ¿no? Nada más acabar la carrera. Okay. Y fue una fase de aprendizaje bastante interesante porque, claro, tú intentas vender documental ruso en una España de crisis total. Entonces tú ibas a donde la gente y te miraban como, chaval, bien por ti que tienes un trabajo. Pero, que tienes una idea de irte a... Vete. Entonces, cuando ya...
Puedes salir, vete.
Y decir que yo nunca me vine con una idea de voy a venirme aquí toda la vida. Yo simplemente vine a ver, pensaba, voy a ver un... Pues igual hago, vine a UCLA, a la extension, dije, voy a hacer un añito, a ver si la cosa mejora y luego vuelvo. Tenía novia por aquel entonces en España. Y la vida sucedió. No tuve esa ansiedad destructiva de tengo que quedarme a toda costa. Mm. La vida sucedió, encontré un buen trabajo y me especialicé muy bien y ya me quedé.
¿En qué te especializaste?
Pues me especialicé en algo que realmente no sabía ni que existía, pero yo hago sobre todo relaciones públicas y lobbying de premios. Para lo que es todo el tema de awards, lo que es award seasons. Sí. Efectivamente, es muy específico porque en Estados Unidos es donde realmente da bastante dinero las campañas uh-huh. y todo este tipo de guerras.
Claro. Oye, es verdad que hay en ocasiones las campañas de PR, de relaciones públicas, son más caras que las propias películas.
Eso es siempre que vaya a haber un beneficio más grande a posteriori en caso de que... o para la carrera de los protagonistas, uh-huh. no solo los actores del proyecto. Parasite, por ejemplo, o por ejemplo, no costó más la campaña, pero fue una campaña carísima y fue una campaña brillante, porque al final tienes que ajustar, o sea, tienes que traer un producto
digamos
que guste.
Que Parasite ya estaba casi predestinada a ganar el Oscar.
No necesariamente, pero se construyó una campaña brillante. Parásito. Desde el... Parásito, sí. Bong Joon-ho. Se construyó una campaña brillante. Parasites en concreto, pensad que es una película que sigue todos los pasos arquetípicos, por así decir, de una campaña de Oscars clásica.
Sí.
Que es decir, tienes una película internacional de un director con bastante renombre ya, empiezas un circuito de festivales clásicos, arrasas en Cannes y ya empiezas con tracción para todos los festivales de primavera, verano, otoño en Estados Unidos. Te haces Telluride, Toronto, Venecia, la crítica ya, luego estrenas en Estados Unidos a la vez que la temporada de premios.
Y ya se ha hablado de ti un montón.
Luego, ya efectivamente, juntas tu campaña de Oscars con tu estreno en Estados Unidos para que empiece a la par. La peli empieza a gustar porque tiene que gustar la película. Y entonces, lo montas muy bien.
Entonces, tú tienes una película que crees que puede ganar o tiene una oportunidad. Hay películas que estrenan ahora en abril, y los Oscars ya se han pasado. Y luego, cuando van a ser los Oscars el año que viene, ya te has olvidado de ellas, ¿no?
Efectivamente. Entonces, efectivamente. Sí, históricamente había un calendario, sí que así es como se hacía.
Claro.
En cuanto a que tú estrenabas después del verano, en verano eran los blockbusters grandes para las cosas enormes, y luego ya a partir de Thanksgiving pues ya ponías más los dramas, las pelis más sesudas, las pelis más con
las que tienen posibilidad de
las que las, efectivamente, las que dicen, bueno, vamos a orientarlas a este gran público, por así decir.
La manera en la que lo está explicando me parece muy blanco todo, muy bonito. O sea, ¿no hay trapicheos por detrás?
Qué gran pregunta. Mira, si hubiera trapicheo realmente... Claro, no tendríamos sentidos. O sea, siempre hay favoritos. O sea, lo de los trapicheos.
Hay mafia, confiesa.
La academia. No, ¿qué va? Si hubiera una. A ver,
realmente abren el sobre y no saben quién ha ganado.
Mira lo que pasó este año en los Oscars. que pensaban que iba a ganar Chadwick Boseman y se cambió todo el orden y gana Anthony Hopkins. O sea, sí. si eso no es no saber, ya me dirás tú. Sí, eso es sí, un enorme fallo de producción.
Que me pareció muy curioso porque, fíjate, la gente se enfadó porque no ganara Chadwick. Pero ¿por qué no se alegran porque gane Anthony Hopkins?
Eso no fue... O sea, no es que no se alegraran, o sea...
¿Tú crees que eran las expectativas de que ganara y que se decepcionó?
Sí, porque había sido una award season muy predecible. O sea, en el sentido que ya... los Oscars es como llegar a la cima en una carrera larguísima, ¿no? Porque ya habías ganado SAG, habías ganado PGA, había ganado un montón de otros... otras galas. Uh-huh. Y luego además su viuda había salido a hacer unos speeches preciosos, muy íntimos, que me pareció bastante obsceno realmente.
¿Tú crees que esos speeches eran parte de la campaña?
Es que normalmente...
O sea, ¿tú crees que hay ahí alguien, un PR como tú, por ejemplo, o quien le llevara el tema creando esa,
sí, no.
esa expectativa?
Sí, no.
Sí.
Yo creo que hasta un punto esa persona dice lo que quiere. Uh-huh. Y luego ya se pueden dar igual alguna nota, alguna cosa, pero tú dejas total libertad al talento para que diga eso.
¿Cuánto tiempo se necesita para planear una campaña de estas? O sea, ¿se coge con meses de antelación o...?
Depende del tipo de película y depende del tipo de, por ejemplo, de categoría al que compitas. También ha cambiado todo mucho. Por ejemplo, mejor película internacional. Este año teníamos varias, pero también teníamos la película de España, la de La trinchera infinita. Y al final tú solo puedes empezar a planear cuando esa es la película seleccionada por el país.
Claro.
Y tú ya tienes que empezar a ponerte en contacto y decir, a ver, ¿de cuánto presupuesto vamos a disponer? ¿Cuánto talento? ¿Dónde se estrena en Estados Unidos? O sea, es ir poniendo piezas y luego ya lanzarte con lo que tienes.
Uh-huh. Entonces, la estrategia es irla mandando a festivales que vaya ganando...
No, el circuito de festivales no suele ser... puede estar conectado, pero no necesariamente, porque... Pensad que la mayoría de las películas de mejor película son películas que están en el sistema de estudios. Uh-huh. Los cambios han sido en estos últimos 5 años, cuando tú ves a Netflix y a Apple y a Amazon compitiendo a lo grande para sacar mejor película, con unos presupuestos también enormes, y con unas estrategias muy agresivas, contratando a publicistas de la vieja escuela con artillería moderna. O sea, eso es algo que tenéis
muy peligrosos,
que...
¿no?
Ya no tanto peligroso, sino que al final hay que entender que esta nueva oleada de estudios tratan de buscar los grandes premios cinematográficos para legitimizarse en una industria.
Sí, totalmente. Oye, Álvaro, este año ha dado mucho que hablar los Globos de Oro. ¿Qué está pasando con eso?
Bueno,
se sabe mucho.
Se sabe más de lo que se cuenta a veces.
Sí.
La Hollywood Foreign Press al final, era un grupo con mucho poder y muy pequeño.
La Asociación de Prensa
Extranjera, sí, que lleva no sé cuántos, 75, 80 años, o sea, lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces se les había acusado muchos años de opacidad, realmente, de que nadie sabe muy bien qué pasa.
¿Cómo se admiten a miembros?
Yo conozco muchísimos miembros, hay gente muy buena, hay dos españoles en los Globos de Oro, que además escriben para... Rocío está en El País, y luego Paz creo que estaba en el grupo Z escribiendo, o sea que... Sí. Que sí que es verdad que hay muchos miembros que no se sabe muy bien qué hacen, pero hay muchísimos que son periodistas en medios europeos, internacionales, potentes, ¿no?
Pero entonces, hay otros que simplemente están apuntados ahí para ir a fiestas y...
Pero eso es lo que la gente asocia. Al final, también ir a fiestas, pero ¿quién organiza esas fiestas? ¿Quién paga esas fiestas? ¿Quién? O sea, nosotros hacemos un... Sí, organizamos eso también, pero al final... Depende también del cliente porque dice, me interesa una campaña de globos. Y los globos, aunque este año les hayan quitado del mapa directamente, siguen siendo top of mind internacionalmente. Es decir, todo el mundo asocia siempre unos globos y unos Oscars en premios.
Sí.
Y de antesala de los Oscars, que eso todo el mundo dice,
antesala
de los Oscars.
Eso es algo que llegar a ese, ¿cómo lo digo? Awareness, ese estatus es muy difícil, se tarda muchísimos años, ¿no?
Claro.
Y realmente han ido a por ellos, de todas las cosas que podían haber ido a por ellos, han ido a por ellos con la única cosa curiosísima, que es que les han acusado de racistas por no tener gente negra.
Ya, en sus miembros.
Puede ser cierto ahí. pero tienes gente de 80 países. Entonces son problemas que se ven desde aquí, evidentemente, cuando ya el Hollywood Reporter y Variety esta semana, sus editoriales son editoriales durísimos y solo dicen que there is no black members, pues ya evidentemente no puede haber una conversación, porque ya...
Claro, es claro. Cierto, pero también no están abiertos a hablar de por qué exactamente es eso.
O sea, se habla porque ahora el tema racial aquí sabemos que en este país es un tema muy complicado, muy complicado y que no tiene una solución visible.
Entonces, ¿se van a salvar, tú crees, o no? ¿O ya...?
A ver qué pasa, porque también hay que tener en cuenta que, como en todo, hay un montón de asociaciones de críticos muy fuertes, los Critic Choice Awards, que también se dan un montón de gente, que quieren ocupar ese espacio. Claro, pensad que aquí, ahí es cuando preguntas sobre mafias, yo diría más que muchas veces son los propios grupos que entregan premios, buscan esa relevancia y buscan esos endorsements gigantes en el juego.
Sí, a lo mejor empezar desde cero con un tipo de premios en los que estén más metidos Netflix, Amazon, Hulu, todas estas...
Pero entonces, ¿qué legitimidad tiene eso cuando ya todas las empresas se gastan millones en regalos a los periodistas?
Claro. Estás diciendo regalos a periodistas. ¿Hay algún tipo de regla para los Oscars o para algún premio de esto? De
porque claro, hay reglas durísimas. Los Oscars tienen reglas de promoción durísimas a la hora de regalar.
¿Qué puede regalar?
Cuando digo nada.
Cero.
Cero, claro. Cero, cero, cero. Y de hecho ya han quitado hasta los envíos en DVD. Este año era el último año. A un académico de Oscars, por ley, desde los años de los Weinstein, todos los modelos de campaña de Oscars que se siguen haciendo, aunque a mayor escala, salen de esa escuela, por así decir. De
Miramax.
De, efectivamente, Miramax, años 90.
Es que fue muy potente eso, ¿eh?
Sí,
es que
porque, todos, pero, ¿no? Pero porque usaron el sentido común, porque usaron una serie de reglas que ahora todo el mundo asume, que es básicamente el voto de un editor de sonido académico vale lo mismo que el voto de una superestrella. Porque antes los cócteles, los tastemakers, todo este tipo de eventos y acciones que se hacían muchísimo más reducidos, porque se asumía que la rama de actores en la academia es la más grande de toda la academia, sigue siendo la más grande. Sí. Pero mucha gente se olvidaba
de los editores,
de todo lo que es el below the line, que muchas veces sigue pasando.
Sí. Entonces no se pueden regalar, pero sí les puedes invitar a gambas, ¿no?
Hay reglas, ahí entra mucho la ambigüedad, porque eso ha cambiado. Es que si queréis entrar en esto, aquí seguimos horas. Pero la cosa
pero
es que...
horas tampoco, pero vamos, podemos...
A ver, nos va a desgranar todo. La cosa es que... en una ciudad donde en una noche de premios tienes igual 6 eventos, no es una cuestión de competir porque va a haber tal buffet o tal otro buffet, sino, oye, mira, ven a ver nuestra peli, porque también tenemos también a este talento.
Si viene Brad Pitt a la presentación, pues igual quieren ir a verle, ¿no?
Eso también suele influir y eso también ha cambiado mucho. Cuando yo empecé en esto, veías a una estrella igual una vez al mes. Porque era muy raro un tastemaker de estos, entonces se acumulaban. Ahora,
¿Qué es un tastemaker?
Es un evento de estos, pues como pues para gente influyente, que se dice, que puedes meter también académicos o periodistas muy, muy gordos.
Pero es básicamente un cóctel.
Es después de un screening, porque por ley tienes que tener siempre un pase. Siempre hay que enseñar la peli. Hacías un evento muy reducido, con unas 20-30 personas, pero de un nivel muy alto.
Les pones gambas buenas.
Y ni siquiera les ponías gambas. O sea, yo qué sé, les ponías un... No sé, ni siquiera.
Ahí es donde tienes que llevar la morcilla, tío. De burro.
Joder, calla. No, ¿por qué no me dejan traerlo? Ya lo he pensado.
Todos los premios.
Pero pensad que hay que ver que sea kosher, porque esa es otra. Igual no lo es. Claro. Pero no, por cerrar, un tastemaker era algo que se hacía muy pocos, pero muy efectivos. Y ahora ya, cada día, una estrella se pone a currar porque sabe que la competencia es mucho más brutal porque todos lo hacen y antes lo hacían muy pocos.
Bueno, cambiando de tema, pero siguiendo por esta línea, ¿has conocido a estrellas? ¿A quién has conocido?
He conocido a bastante gente. He tenido la suerte de trabajar con muchas, mano a mano.
¿Codo a codo?
¿No? De tener mañanas con Ridley Scott, con Margot Robbie.
Ridley Scott ya ha salido aquí, en alguna ocasión.
Margot Robbie también.
No ha salido ella.
Vamos a ver, Spike Lee también tuve una mañana. Cuéntanos de Patel.
¿Cómo son? Pues Margot Robbie.
¿A qué huele
Margot Robbie es una mujer brillante. Porque va a hacer lo que quiera, por la edad que tiene además y por la visión que tiene. Y probablemente es una de las estrellas más profesionales con las que he podido trabajar. Porque fue en un pase de Mary Queen of Scots y fue un pase que tuvimos para académicos en CAA, No sé si conocéis, es una sala enorme, sí, que hay bastante gente.
Uh-huh. Sí, es una, la agencia más importante.
Y hacen pues ahí.
Una de las más importantes.
Entonces, íbamos a tener, creo que eran 45 o 50 minutos, porque normalmente cuando tienes una estrella, todo se negocia antes. O sea, tú no puedes, dice, dame el talento. Eso ya es todo lo que uno negocia behind the scenes con sus reps o con ellos mismos, o lo que os he dicho antes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que, claro, llega allí muy profesional y le digo, bueno, mira, Margo, yo voy a estar contigo, tú sabes cómo es esto, yo no tengo que... You're a pro. Pero te voy a pedir, como va a venir muchísima gente, pues yo te voy a ir introduciendo, te voy a ir presentando. Pues mira, este académico es tal, este es de tal no sé qué. Si te parece bien, pues yo te voy a tocar discretamente aquí el hombro para que te gires, o si quieres con la mirada, pues para que vayamos, para que haya fluidez. Porque claro, o sea, no... Y luego dime si vas a estar cómoda con...
O sea, que ella va a trabajar realmente.
Es que es trabajo.
Claro, claro.
Es que la gente se piensa que todo es jiji jaja, pero es trabajo. No. Y hay estrellas ya que te pueden decir, ni se te ocurra, no me digas lo que hay que hacer.
Claro, a mí déjame en paz.
Muy pocos, pero Margo fue una gozada porque...
Imagínate al Jack Nicholson, te voy a ir tocando el hombro.
Tú eres Jack Nicholson, tú eres Jack Nicholson... No, no, es otra liga.
Claro.
Pero... Y luego hay gente muy pesada. O sea, ya no solo académicos, hay gente totalmente... Pues claro, abusiva, que les trata de hacerse 10.000 selfies y dices, bueno, vamos a ver. Tú tienes que navegar eso con bastante tacto.
Claro,
y
pensar que esto no es gente de la calle, estos son los propios académicos.
Sí, sí, pero de nuevo, hay académicos, o sea, es un muy grande y muchas veces llevan a sus amigos, a sus familias. Claro, claro. Tú tienes que verlo así, ¿no? Y, o sea, y tú no puedes un voto al final. Entonces,
tienes ser
fue
simpático
una
y
pasada, porque os lo juro, no sé si saludamos a unas 200 personas, pero una pro, ¿eh, chicos? O sea fue como un set de tenis, porque era como, yo decía, esta persona, y la tipa no dejaba de sonreír. O sea, fue el que más... Bueno, recuerdas muchos, pero la más natural y la más profesional que yo últimamente recuerde fue ella. Porque luego Spike Lee fue otra guerra distinta, Gary Oldman era otra guerra distinta. Hostia, o sea,
Oldman, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hicimos Darkest Hour con él.
Ah.
Y Churchill. Efectivamente.
Este no es el juego que siguen a lo mejor los estudios grandes con las películas de los Vengadores o de Superman o de lo que sea. Ese juego es otro, ¿no? Ese juego es el de vamos a ganar todo el dinero que podamos en las salas de cine porque los premios realmente no vamos a...
Pero mira, eso es una muy, muy buena pregunta porque en los últimos años se ha separado eso. O sea, claro. Box office y premios.
Es otro juego, es otra liga.
Antes
digamos.
Iba juntos. Hace 20 años, hace 15 años, seguía, claro, claro. Piensa en
el Señor de los Anillos
como top of mind total de este tipo de películas.
Podía ser una peli que llevara a la gente a las salas de cine, pero que además ganase premios. ¿No?
Sí. 14,
que
fuera... ¿no? 14 Oscars se llevó.
Sí.
No.
14 nominaciones.
Eso ni...
14, efectivamente. La peli que más Oscars se llevó ha sido 11.
Lo que se llevó el viento, tío.
Lo que se llevó el viento. Claro. Lo que el viento, lo que más era una película Titanic, ha sido 11.
Lo que se llevó el viento, no, lo que el viento
se llevó. Pero ahí vamos, o sea, eso es verdad, se han separado taquilla y premios en los últimos años, pero podría volver. Históricamente dicen que la idea es que vuelvan, a ver cómo.
Que se case otra vez.
A ver de qué manera, cuando al final estas películas que dices tú de grandes superhéroes de mucho dinero... Sí que optan a premios, pero más premios técnicos.
Uh-huh. Claro.
También es un poco el rumbo de los estudios, el rumbo de que todo ahora es franquicia, porque al final es una economía de escala total. Uh-huh. Entonces, bueno.
Sí, pero se está viendo ya un cambio de ya las películas que ganan son como casi independientes, ¿no?
Efectivamente, eso es una cosa que se dice mucho, que también puede ser verdad, pero dicen, hombre, es que esto que son los Oscars o los Spirit Awards muchas veces.
Sí.
En estos últimos años ha pasado eso. Pero bueno, al final, yo es lo que digo, el día que realmente nuestro trabajo no tenga sentido, pues bueno, haré otra cosa.
Si tú solamente pudieras hacer o ir a un festival todos los años, ¿cuál elegirías? ¿Cuál te gusta más?
Gran pregunta. Me encanta Toronto,
¿sí?
Porque es un festival donde... A mí me gusta ir a un festival a ver pelis. Me gusta el cine. O sea, sí. Todo lo que es el jiji jaja. O sea, yo esa gente que va a Sundance y me dice, he estado en 17 fiestas y... ¿Has visto alguna peli? Bueno, no, pero es que... No, tío, o sea...
Claro.
Y eso es algo que noto cada vez más, que...
Se está por los selfies, ¿no? Y todo esto.
Sí, claro. que no está mal hacerse lo que cada uno verá, pero también un poco,
o sea,
el
Toronto a ti te motiva porque vas a ver películas y hay un ambiente de...
Toronto por la variedad que tiene, porque los estudios traen grandes películas, pero también hay una selección de todas partes. Y es una semana fantástica donde a veces ves lo que no has visto. Porque yo creo que en la gran sala, en la sala grande, pues todo mejora.
Sí.
sea, sí. Eso es así. O sea,
la experiencia.
La experiencia claro. cinematográfica es clave.
¿Cambiamos de tema a numismática o qué?
Venga.
Cambiamos de tercio completo. Joder,
total,
¿eh?
O sea, total. Con la cortinilla filatélica, madre mía.
Filatélica.
Filatelia numismática.
Ah, ¿también coleccionas sellos?
Bueno, sí, es un alter ego que tengo.
¿Alter ego?
Alter ego suena muy así, pero...
¿Durante el día?
Durante el día, por la noche soy un vengador, no. No, pero me gusta mucho la historia y coleccionar ¿sí? cosas. Y sí, o sea, yo soy un history buff totalmente. O sea, un día, cuando queréis, doy un tour por Koreatown y os enseño el Art Deco.
¿Y qué nos dirías de, por ejemplo, Koreatown? ¿O de la arquitectura o del Art Deco?
Mira, os cuento un poco. Mi barrio es uno de los barrios más desconocidos en muchos aspectos de esta ciudad.
Koreatown, que está básicamente en el centro.
Está al lado de Downtown, efectivamente. Realmente es un cuadrado de 5 millas por 5 millas entre Normandy y Vermont.
Y donde viven muchos coreanos.
Efectivamente, que se mudan ahí después de la Guerra de Corea, realmente. Porque antes eso se llamaba Wilshire Center. Y esa fue la primera expansión histórica que tuvo el Downtown de Los Ángeles por la calle Wilshire. Pero cuando en los años 20 y 30 se expande el centro de Los Ángeles... Toda esa zona de Wilshire, yo tengo un hilo en Twitter fantástico que os recomiendo a todos, toda esa zona se llena de edificios burgueses, por así decir, en los años, de apartamentos de lujo en los años 30, 20 y 30. Y hay unos edificios preciosos.
¿Lujo de qué? ¿Gente de empresa? De
no, para como bachelors, o sea, gente
joven,
solteros. Sí, gente joven, pero adineradilla, ¿no? O sea, todo lo que es ahora Westlake.
Westlake.
Que ahora es una zona bastante, está otra vez volviendo, pero es una zona bastante de clase baja, una zona muy latina, peligrosa por la noche. Hay una serie de edificios espectaculares construidos en los años 20 y 30 que son una maravilla.
Precioso, sí.
Tienes el Asbury, tienes el Elk Building, que era gigante al lado de lo que es el Consulado de México ahora. Tienes el Cement Building, que se hizo en los 60, que es una gozada. Tienes el Talmadge, tienes un montón de apartamentos que parece lo más caro de Nueva York.
Sí,
rollo Park Avenue,
es verdad,
que nadie conoce.
Están muy mal conservados, además.
Están cambiando, o sea, porque al final va edificio a edificio, ¿no?
Sí.
Pero lo que voy, Koreatown tiene unos edificios preciosos que se han conservado por de puro milagro, porque esta ciudad es tirar. Entonces hay un montón de joyitas magníficas que los coreanos, muchos han salvado, y ahora otra vez estamos viviendo una gentrificación brutal. O sea, mi barrio en 5 años, o sea, ya está disparándose. Y bueno, no hay turismo, en general no hay turismo, entonces es un barrio bastante desconocido pero es un barrio fascinante porque es el barrio donde más tarde cierran las cosas.
Sí.
Que más restaurantes interesantes hay de todo tipo.
Sí, que se puede andar, que todavía tienes tu lavandería, tu pescadería.
Sí, o sea, puedes hacerlo en Downtown, pero Downtown es mucho más grande, mucho más agresivo y más sucio, pero es lo que me encanta de mi barrio y entonces es yo el cuando queráis, un día con tiempo. Vamos a Line, comemos, os doy un paseíto. Si queréis, yo encantado. Yo lo hago, lo he hecho con amigos, con familia, con clientes.
Ya tienes que empezar a cobrar.
Hombre, eso tampoco, joder.
Oye, has nombrado así de pasada que coleccionas monedas y sellos. ¿Cuántas monedas y sellos tienes?
Joder, pues...
pues no lo sé.
No lo sé, tengo muchas. El otro día estuve contando.
Tienes ya demasiadas que ya tu mujer te dice, oye, esto.
Sí, macho, sí. No, pero o sea, yo ya como al principio uno empezó como hobby de cuando viaja y dice, pues voy a ver las monedillas de tal, ¿no? Mi padre también coleccionaba de toda la vida y como.
Yo creo igual de ahí le viene mucho lo de la numismática, ¿no? De los viajes, de las monedas que te quedas.
A muchísima gente le viene de ahí, ¿eh? Sí. Del ir. Antes era más complicado, ¿no? Y luego ya empiezas a ver un poco. Si te gusta la historia, pues no sé, yo tengo reales de A8 muy bonitos, españoles.
Ah, ¿pero los vas comprando como...?
Muchos los cambias o en subastas o en... Sí, o vas viéndolo. Y no sé, es como un pedazo de historia. Y más en esta ciudad, que es de antes de ayer, en muchos aspectos, que tiene 230 años, fue fundada como un pueblecillo. Dices, mira, tengo esta moneda que tiene 300 años. No sé, a veces
¿y qué nos puedes decir de las monedas, los quarters de aquí?
Bromas aparte, una de las cositas... Yo creo que así empezamos todos. Cuando tú en Estados Unidos, ¿sabes? Las monedas de 25 centavos, a partir del año 2001 o así, los reversos empezaron a poner una serie de estados.
Sí, sí. ¿Tienes todos?
Tengo todos los estados. ¿Coño? Y cuando acabaron de hacer todos los estados, porque los estados los pusieron por orden de su incorporación a la Unión.
Ah, los 51.
Sí. O sea, que la Hawái, efectivamente, 1959. y llegas a... Cuando acaban esa, como hubo tanto éxito, decidieron hacer lo mismo con parques nacionales. Ah. Y así es como realmente empecé, bien que lo has dicho, así empecé en Estados Unidos, decir, coño, mira, son distintas, sí. Y las vas guardando.
Las vas coleccionando.
Y te pillas un álbum en internet y ya pues claro. llega la pandemia y dices, necesito un hobby. Claro. También.
O sea, que esto esta situación
ha empeorado con la pandemia, sí, o sea, claro. Ha empeorado mucho. Y no, y abrí un Instagram así en plan de coña y me dijo mi jefe, oh, you are Señor Coins, ¿sabes?
Señor Coins.
Y empecé a decir, pues lo voy a llamar así, Señor Coin Stamps. Y cada vez pues pongo un sello y una moneda, voy alternando. El otro día me di cuenta, llevo un año ya con él. Y no sé, voy alternando. Luego lo enseño porque...
Sí. Es curioso. ¿Y cuál es la joya de la corona de tu colección?
Ah, bueno, esta sí que os la voy a contar. Hay una moneda de 1935... que es un dólar. Sabéis que en Estados Unidos las monedas de curso legal son desde el penny, el cent,
sí.
hasta la moneda de un dólar.
Un dólar que es el curso legal.
Pero Estados Unidos en 1892 empieza a hacer monedas conmemorativas.
¿1892?
Con la exposición colombina, curiosamente. Es una foto de Colón, que ahora está súper cancelado aquí, pero...
O sea, que no ha sido coincidencia, fue...
Exacto, empezaron a hacer monedas conmemorativas, ¿no? Cada año una cosa. Bueno, pues en el año 1935 sacaron una moneda de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca.
Ajá.
Que es uno de los mejores personajes de la historia. O sea, si fuera americano, ese tío tendría ya, vamos, un Juego de Tronos, una saga. O sea, es un tío de Jerez de la Frontera que se cruzó andando todo Estados Unidos, entre otras muchas cosas.
Joder, andando, tío.
Andando, o sea, tiene un camino que es el camino, el Old Spanish Trail, que igual os suena, el camino viejo español.
Era Forrest Gump.
Pues efectivamente, en el siglo XVI.
Era español.
Totalmente. Y en taparrabos lo hizo ahí con los indios, que es algo espectacular.
Sí.
Y de hecho hay una ruta muy famosa que es el Old Spanish Trail, que se llama, de estas rutas de misiones, que ahora está todo muy en, ya sabéis, pero que es las historias que hay de españoles en esas épocas. Ríete tú de los angelitos.
Sí.
Bueno, pues hay una moneda del año 35 espectacular que sale una cabeza de Longhorn muy famosa y pone Álvar Núñez, Cabeza de Vaca.
Claro.
Que es muy difícil de encontrar y hay muchísimas falsificaciones.
Qué apropiado.
Y yo tengo eso y dije, mira, mi nombre está en una moneda americana. Pues sí. Efectivamente, bueno, pues sale esa moneda, la tengo como oro en paño y de hecho es de las más complicadas de encontrar original porque solo acuñaron como 10.000 o así y hay muchísima falsificación. Pues yo creo que esa sería mi... No sé.
¿Y las monedas llegan a precios altos o...?
No te lo puedes ni imaginar. O sea, la gente habla de bitcoins y de cosas, pero hay mucha especulación, hay mucha gente que aquí se llaman stackers, que se dedican a acumular oro y plata. Os lo juro, ¿eh? O sea, esta gente que invierte en oro, porque va poniendo
la pila de cosas, ¿no?
Es un mercado enorme. Uh-huh. O sea, cosas que uno descubre que yo no y ves que hay mucha especulación, como si fuera bitcoins, pues sí. Con los metales preciosos. Ya sabéis, los americanos como son de obsesivos a veces, que cuando se meten en algo...
No, si no me extrañaría que haya algún americano que tenga un sótano de estos Fort Knox, sí, ¿no? Sí,
hay más de los que crees, sobre todo en Texas hay muchas empresas que se dedican a comerciar con eso y gente de esa loca que dice, yo no creo para nada en los bancos, voy a acumular lingotes y tal.
Sí.
Dices, bueno, puedes tener algo de tu valor.
Unas cuantas armas ahí también.
Tienes tus armitas, tu casa... No. Espectacular, el dinero es papel, toda esta gente.
Yo te
¿no?
veo a ti dentro de unos años así, ¿eh?
No, hombre, no, por Dios, por el amor de Dios. Además, en California, si no me cabría, ¿dónde lo meto?
No se puede.
No.
En un pisito de...
No, o sea, yo creo que hay que diversificar los dineros, por supuesto, pero no hay que ser... O sea, yo hago esto porque me gusta coleccionar, me gusta la historia. No lo hago por acumular lingotes de eso.
Pero estos son lingotes. Los que acumulan lingotes...
No, también acumulan... Hay moneda de curso legal de Estados Unidos, de un montón de países, que son de plata pura. O sea, son onzas de plata.
Ah.
Se llama bullion, ya sabéis.
Tienen el cofre del tesoro.
Puedes tener un... Efectivamente. O sea, algunos están respaldados por estados, pero luego hay empresas que hacen lingotes y luego lo venden a precio onza. O sea, es un mundo, ya sabéis.
Oye, ¿y haces lo mismo con sellos?
Sí, pero de otra manera, o sea, no sé, cuando era niño coleccionaba por mi padre, que tiene una colección fantástica, pero sellos de una manera mucho más tranquila, o sea, no... Me gustan de cierta temática. Yo estuve en los Scouts muchos años de niño y ahí de todo el mundo...
¿En España?
En España, sí, un grupo Scout. Aquí, pero claro, aquí el tienes campamento. La idea de los Boy Scouts americanos que son como...
Son eso, son como, no sé, una especie de secta salvaje. Y no, nosotros, ¿sí? Nos íbamos a la montaña, lo pasabas bien, tal.
Y te daban los...
insignias los y escudos, cosas de... Sí. Las, sí, eran como progresión personal, se llamaba. Eran cosas que ibas aprendiendo cosas y...
Y te daban...
Y había una promesa, había un, es una filosofía de vida bonita, ¿no? Luego llegas a América y como todo lo hacen los americanos, sabéis que todo se capitaliza, se mercantiliza y se vuelve trademark.
Hay negocio, vende. Hay negocio.
En todo, todo es negocio. Es una cosa increíble este país, que cualquier cosa es un negocio. Uh-huh. Y si te lo montas bien, pa'lante.
Claro.
Supongo que deberíamos aprender ciertas cosas en España, no sé.
Álvaro, me acabas de caer mejor, tío. Fuiste al colegio marista. Yo soy de los maristas también.
Yo también.
¿De Chamberí?
Somos los tres de los maristas aquí.
¿Fuiste marista de Chamberí o a...?
Chamberí, sí.
¿Calle Rafael Chamberí. Calvo?
Sí. A ver, sorpréndeme.
Mis primos de Madrid fueron a ese colegio.
Anda.
Y yo estaba en sus comuniones allí, en ese patio. Qué bueno. Pues y luego yo... mi primo es entrenador ahora de...
¿Ah, sí?
De fútbol, sí, señor.
Bueno, pues fíjate, qué curioso.
Sí, yo conozco pues tu cole.
Yo fui al San José del Parque primero.
La secta de los maristas.
No, pero bueno, y, las tres violetas, luego, chaval. Las tres violetas. Y mi hermana es profesora. Mi hermana es profesora ahora en el Liceo
podemos,
Castilla.
Podemos pedirle al colegio, a los maristas,
que nos patrocinen.
Que patrocinen.
A los hermanos maristas.
Sí, el patrocinio de las tres violetas.
Qué fuerte. Pues qué sí, conozco tu cole.
Ajá, qué curioso. El tuyo no, pero bueno. Imagino que será. Nada. Están todos parecidos.
Sí, son, sí, son buena gente. Sí, ya humanistas. Humanistas es lo bonito que decir. Vemos en el ser humano.
Bueno, pues cerramos.
Venga, dale ahí.
Bueno, pues ya sabéis que os podéis suscribir si os gusta este programa. Si nos queréis hacer promoción, decídselo a vuestros amigos. Es una buena manera de ayudarnos y hacer que estas historias se conozcan. Y sobre todo, si sois españoles y vivís en Los Ángeles y os apetece venir a contar vuestra historia, podéis poneros en contacto a través de nuestro correo electrónico angelitospodcast@gmail.com o también en Twitter o Instagram @angelitosunidos. Álvaro, muchas gracias.
A vosotros, un placer.
¿Quieres dar tu Instagram?
Pues si me queréis seguir, si os gustan los sellos y monedas, seguid de Señor Coins Stamps.
O sea, está todo junto ahí metido, ¿no?
Sí, lo encontré rápido. Si os gusta aprender, porque además describo muy bien las cosas, o sea, para que...
Ya has dicho, tenías otro hilo en Twitter.
En Twitter, sí, mi Twitter es ACFU, y mi hilo principal es una cronología sobre lugares en Koreatown para visitar. Históricamente muy me lo ocurre mucho. Cosas que uno hace en la pandemia en una ciudad como esta.
Twitter turista.
Señor Manny Boca Profunda Pérez Carro, como el Álvar Cabeza de Toro este.
Cabeza de vaca, Álvar Núñez.
Boca Profunda, pero ¿por qué eso?
No sé, porque no me ha salido garganta profunda, tío. Un placer, como siempre.
Un placer. Venga.
Ha sido maravilloso.
Hasta la próxima.